Bienvenido al podcast de la Iglesia La Fuente. Para más información sobre nosotros y nuestra misión de ayudar a las personas a conectarse con Dios y con otros en cada vecindario, visita lafuente.thewellcommunity.org.
Si usted tiene su Biblia, ábrala a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Y déjeme decirle algo sobre la adoración y la alabanza. La alabanza y la adoración no es para nosotros, es para Dios. Entonces cuando la damos tenemos que salga de nuestro corazón. Porque la pregunta no es cómo estuvo la adoración hoy o la alabanza, sino es qué le ha dado yo a Dios en mi alabanza y mi adoración. Entonces lo que le damos a Dios es lo que sale de nuestro corazón. So, en esta mañana quiero hablar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, el peligro de un corazón vacío. Diga conmigo, el peligro de un corazón vacío. Y hemos mirado en las últimas semanas la confrontación de entre Jesús y las personas religiosas, los fariseos, los escribas. Ha habido un choque, han mirado milagros tras milagros. Y aún en lo que miramos el domingo pasado en Mateo capítulo 12, el versículo 22, miramos que Jesús sanó a un ciego y a un mudo, y todas las personas estaban asombradas y estaban y decían: wow, ese realmente es el Mesías. Y usaron la frase: sea posible que Jesús sea el hijo de David, dice el Mesías. Y las personas estaban esperando la aprobación de los líderes religiosos. Ellos creían que Jesucristo les vía, como miramos, les vía y le estaba dando el reino de Dios en sus vidas. Y ellos rechazaron el reino. Y tú y yo tenemos una opción. Tenemos que escoger, sea el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Y establecimos la semana pasada que no puede estar en los dos lados. O soy de Jesús o no soy de Jesús. En otras palabras, Jesús dice: tú tienes, estás conmigo o no estás conmigo. Y ahí donde nos quedamos la semana pasada en Mateo capítulo 12, el versículo 30, había una frase importante, unas palabras de nuestro Salvador, que dice bien directo, bien al punto, sin rodeos. Dice así: el que no está conmigo a mí se opone, y el que trabaja conmigo en realidad trabaja, el que no trabaja conmigo en realidad trabaja en qué, en mi contra. En otras palabras, a este punto los fariseos, los líderes religiosos, han mirado aproximadamente 17 a 18 milagros. Han mirado a Jesús sanar a los ciegos, han mirado a Jesús hacer milagros en las diferentes aldeas donde iba, y había prueba que él era el Mesías. Y todavía, ante todas esas cosas, ellos negaban. Y Jesús pone y lo dice directamente, y te lo dice a ti, te lo dice a mí. Tú tienes que decidir: ¿a quién voy a seguir? Tanta información. En otras palabras, escuchen muy bien, podemos tener tanta información que no hay excusas para seguir a Jesús. Y a eso vamos a ir en esta mañana. Jesús va a tener una última, esta última confrontación en el capítulo 12. Y después de ahí se va, deja a los judíos y se va a los gentiles, como tú y como yo. Porque los mismos judíos rechazaron aceptarlo a él como el Salvador. Miramos ahí que en Mateo capítulo 12, el versículo 38, si usted lo tiene ahí en la pantalla o lo tiene ahí en su bosquejo, en su propia Biblia, estoy leyendo de la versión internacional para aquellos que tal vez tienen una versión diferente a la mía. La petición, le voy a decir primero, la petición hipócrita. La petición hipócrita. Miramos que de este momento había aproximadamente 17 a 18 y tal vez más, porque Mateo no es muy detallista en cuántos milagros ha hecho Jesús, pero contamos unos 17, 18 milagros. Y aún le piden, acuérdense, en el capítulo, versículo 22, Jesús acaba de sanar a un hombre ciego y un hombre ¿qué? Mudo. En ese mismo tiempo, y ellos todavía están, le van a pedir a Jesús una señal más. Mira lo que dice el versículo 38. Entonces, después de todo lo que pasó en los versículos anteriores, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos, líderes religiosos, le dice, diciendo: maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Y en qué mundo han estado? Hello. ¿Cuántos acaban de mirar a un ciego y a un mudo ser restaurado y sanado por Jesús? En otras palabras, lo que ellos están esperando, lo que ellos están, no se quieren, es lo que le digo yo, un truco de magia al momento. Muchas personas creen que Dios es una persona que tiene que hacer trucos de magias para sus vidas a la hora que ellos quieren. Yo les he dicho esto. Tú eres la creación de Dios. La creación de Dios no le dice al creador qué hacer. El creador le dice a la creación qué hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? En otras palabras, estos hombres líderes religiosos querían un truco de magia. Cuando ya habían mirado los milagros de Jesús, había prueba, había evidencia de que Jesús era el Mesías. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios versículo 1:22 nos da un poquito más de detalle lo que esta cultura tenía, la cultura judía. Dice 1 Corintios 1:22, porque en verdad los judíos piden ¿qué? Señales, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Tú no debes ir detrás de los milagros. Yo cuando vivía en Managua, Nicaragua, y miraba que en los barrios míos tenían los que le decían noche de milagro. ¿Cuántos han mirado noche de milagro? Estamos aquí y venían estos evangelistas, ven a traer tu milagro, alaba a Dios, y gritaban y se ponían como un tomate. Estamos aquí, iglesia, sé lo que estoy hablando. Y venía la gente pobre y venía y con los milagros, y después de que se iba el que hacía los milagros, supuestamente que había el barrio seguía igual, todavía estaba Panchito el borracho, todavía estaba aquel que le decían el diablo, el mujeriego, hello. No había visto una liberación, simplemente había un toque emocional. Deje de ir detrás de aquellos ministerios, y se lo digo, sea que usted se quede en esta iglesia o no, pero déjeme decir, no vaya detrás de los milagros, porque aún mismo Jesús rechazó hacer milagros, porque a veces andamos, queremos el wow de Dios, ¿verdad? Los milagros, pero realmente no queremos a Dios totalmente, no queremos su reino. Y eso es lo que querían estos hombres, querían los milagros, pero no querían el reino. Y tú tienes que decidir, ¿sigo a Dios por los milagros, por lo que Él hace por mí, o lo sigo porque simplemente Él es Dios y Él tiene su reino que quiere gobernar en mi vida? Mira lo que dice, sigamos, el versículo 39 dice, pero respondiendo Él les dijo, Jesús le respondió a ellos y le dijo que una generación que perversa y adultera demanda señales, y ninguna señal se le daré sino la señal de Jonás el profeta. Lo que le quiero decir, si el corazón es malo, ninguna señal los convertirá. El asunto de ellos no es la información, el problema de ellos es el corazón. Y la mayoría de nosotros no, el problema no es la información, el problema es tu corazón. Porque tienes toda la información, con toda la tecnología que tenemos, con todo lo que la palabra de Dios ha pasado el tiempo, y tú todavía rechazas y todavía dices que Dios no existe, que Jesús no es real, que ese carpintero judío solamente es parte de la historia. El problema no es la información, el problema es el corazón. Dice Jesús, le llama una generación mala y adúltera. ¿Por qué? Porque rechazaron al mismo Mesías, teniéndolo a Él físicamente, teniendo al mismo Verbo encarnado. Si la persona no decide quebrantar su corazón y humillarse ante la palabra de Dios, despojándose de todo orgullo y precepto humanos, jamás verá la gloria de Dios. No importa cuántas señales vea, nunca se convertirán. Escuchen muy bien. No, la razón que esos hombres no creían es porque el problema era sus corazones, no un problema de falta de evidencia, porque la evidencia la habían tenido. El problema eran sus corazones, no un problema de falta de evidencia. Los fariseos y escribas eran una generación mala y adúltera que solo adoraban sus tradiciones inútiles, y su corazón estaba lleno de odio y mentira, cuyas obras negaban el mismo Dios que decían servir. Jesús se niega a hacerles unas señales porque sabía que su corazón era malo, y no importaban cuántas señales les hicieran, seguirían siendo malos. So, en esta mañana tú y yo necesitamos evaluar nuestro corazón. Mira a tu vecino, dile: vecino, ¿cómo está tu corazón? Dile: ¿cómo está tu corazón? How is your heart? Ahora practica tu inglés y dile: how is your heart? ¿Cómo está tu corazón? Después miramos, sigamos. El testimonio, Jesús le responde a ellos, dice: son una generación mala. Y ahora Jesús le responde, no de la manera que ellos querían que le respondiera. Jesús le responde y les da una ilustración de dos ocasiones de la historia de Israel. Les trae la historia de ellos en su cara y les dice: esto es lo que habla testimonio y lo que van a ser jueces hacia ustedes. El testimonio de los ninivitas y la reina del sur. Y no estoy hablando de la novela. Hello. Sorry, dice el versículo, porque algunos me dicen: ¿a dónde dice la reina del sur? A ver, todos los ojos se le abrieron a todo el mundo, a la reina del sur, a ver, ¿a dónde está? Versículo 40, mira lo que dice: porque si como 3 días y 3 noches estuvo que Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las extrañas de la tierra. Mira el versículo 41. Los habitantes de Nínive se levantaron en el juicio contra esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y quienes tienen ustedes a uno más grande que Jonás. ¿Cuántos han escuchado de la historia de Jonás? Dios le dice que vaya a Nínive y él no quiere ir a Nínive. Como muchos de nosotros, Dios toca nuestro corazón, nos dice: cambia, transforma. Nos ha pasado accidente, nos ha pasado un divorcio, nos ha pasado no puedo arreglar mis papeles, muchas cosas. Y Dios está diciendo: hello, 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 yo estoy aquí. Y tú todavía. Circunstancias en tu vida no son un accidente, es Dios llamando tu atención. Jonás no quiso, no obedeció. Déjeme decir algo muy importante antes que sigamos. Tenga cuidado no obedecer a Dios. Y se lo digo con todo respeto, porque hay consecuencias cuando tú y yo no escuchamos y no hacemos lo que Dios nos dice. Dice: ve a Nínive. Dice la Biblia, no dice que es una ballena, sino dice que es un pez. Era un pez, se lo come a él y después lo escupe después de 3 días. Nínive era una ciudad mala. Eran tan perversos que lo agarraban a las personas, agarraban un como un palo o algo así, les ponían aquí y se los metían hasta que salieran aquí. Y después agarraban a las personas, las ponían en las calles para decir: si tú no eres como nosotros, esto te va a pasar. Era una generación perversa. Violaban a tus hijos, a tu esposa enfrente de ti, y les agarraban la piel y se las quitaban enfrente de ti. Ese es lo perverso que era Nínive. Y entre todo eso, Dios le dice a Jonás que vaya y predique un mensaje. Y Jonás va, como muchos de nosotros. ¿Cuántos se han enojado con Dios? Ay, Dios, ¿por qué quieres que hable con esa mujer si me cae mal? O ese hombre. Pero Dios nos ama, nos llama a amar a personas a veces que no nos caen bien. ¿Cuántos saben eso? Y mira a la persona que está al lado de ti: tú me caes bien, vecino, dile. Tú me caes bien. Tú y yo, we're okay, dile. We're okay, we're okay, okay, we're okay. Pero escuche muy bien, voy a un lugar con eso. Va a Nínive y tiene un mensaje. ¿Sabe cuál fue el mensaje de él? El mensaje fue bien fácil, no está ahí, pero déjenlo leerse. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. 40 días tiene para arrepentirse. O cambian o se van, bye bye. Y eso fue todo. Y aún Jonás no le gustó eso. Él quería destruirlos. Él quería que Dios los destruyera y los hiciera chicharrones. Pero no. Y se va a un árbol. Después de un tiempo de predicar, se va a un árbol y está todavía en contra de Dios. Pero finalmente ellos se arrepienten. Dice que ellos se arrepienten en Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, se arrepintieron del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Ellos no tenían al verbo encarnado Jesús y se arrepintieron. Se arrepintieron por el mensaje de su predicador, de su profeta. Sin tener al verbo, sin tener al Dios encarnado. Y los judíos de ese tiempo tenían a Jesucristo. Miraron, diga conmigo, los milagros. Miraron al mismo Jesús. Y todavía que dijeron que no way, José, ese no es el Mesías. Y ahora dice que da la ilustración de la reina del sur. Dice: la reina del sur se levantará en el día de juicio y se condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes uno más grande que Salomón. Primero le dice: lo que ustedes, el que tienen, es más grande que Jonás, porque hace milagros, restaura, sana. Jonás solamente era un profeta. Ahora dice: la reina del sur, sabemos por la historia que la reina a la que se refiere Jesús es la reina de Saba, del reino Sabeo de Yemen, cuyo capital era Saba o Arabia. Según algunos creen, mientras que otros dicen que era Etiopía, cerca de África. O sea, de esa área miró, escuchó de lo que Salomón había hecho. Y dice que va a ver a Salomón y se admiró de su sabiduría. Porque cuando tú sigues a Dios, Él te da sabiduría. ¿Cuántos saben eso? Si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Diga conmigo: Señor, dame más sabiduría. Y dice que Salomón, esta mujer dice: wow, realmente Dios está en la vida de este hombre, porque tiene un palacio grande, hizo un templo. Y esta mujer, que no era judía, ¿era qué? Gentil. Jonás va a Nínive. Nínive era una ciudad que no era judía. Entonces Dios, desde ese tiempo, Dios está atrayendo a los gentiles, a los que no son judíos. Y aquí miramos que la reina del sur va y regresa a su país llevando el mensaje del Dios de Salomón. Y hay, dice la historia, que hay un avivamiento en la ciudad, en el país donde era la reina del sur. Y dice Jesucristo que estos dos van a ser testigos y van a juzgar a esa generación perversa que tuvieron al mismo Cristo y rechazaron de decir y reconocerlo. La única señal que Jesús les daría a esa nación sería su muerte y sepulcro y resurrección. Déjeme decirle esto y vamos a seguir. Una mayor oportunidad, mayor juicio. Una mayor oportunidad de mirar lo que Dios está haciendo y tú lo niegas, va a haber un mayor juicio para ti y para mí. En otras palabras, la información correcta te hace responsable. Lo voy a decir otra vez para aquellos que lo quieren escribir, lo pueden, quieren poner en Twitter, Instagram, lo que sea. Aquí va, escuchen muy bien. La información correcta te hace responsable. En otras palabras, la más información. Tú no tienes excusas para decir que Dios no existe. Tú no tienes excusas para escuchar ese mensaje que estoy hablando hoy en 2019. Dios te está diciendo claramente: arrepiéntete. Yo estoy cerca de ti. Yo estoy llamando tu atención. Ahora, si tú niegas esa información, hay un gran juicio para ti y para mí. Miramos también el peligro de un corazón vacío. Esto es donde quiero darle énfasis en esta mañana. El peligro de un corazón vacío. Diga conmigo: el peligro de un corazón vacío. Tenemos que examinar que si nuestro corazón realmente pertenece a Dios, si su reino está reinando en su... Y Jesús utiliza una ilustración de un demonio aquí, de un espíritu. Dice: cuando un espíritu malignoso de una persona va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra, entonces dice, ¿qué dice? ¿Volveré a qué? A la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa, ¿qué? Vacía. Entonces, ese demonio antes poseía esta casa y mira ahora que está vacía, barrida y en orden. Entonces, el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven ahí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurre a esta generación maligna. El demonio salió de la vida del hombre, cambió para bien, pero su vida sigue siendo vacía. Como muchos de nosotros, el Espíritu de Dios nos convence, hacemos esa oración, invitamos a Jesucristo en nuestro corazón, pero todavía nuestra vida sigue vacía. Cuando el demonio regresó, trajo consigo otros y la vida del hombre terminó en tragedia. ¿Por qué? Porque una cosa, escuchen muy bien en esta mañana, una cosa es confesar a Jesús como tu Salvador. Otra cosa es dejarlo que Él sea el Rey de tu vida, que su reino reine en tu vida. Y la mayoría de nuestras vidas ha sido un caos. No importa qué iglesia tú te vayas, no importa si te bautizas 2-3 veces, si te ungen con aceite como una gallina de Kentucky Fried Chicken, hello. Sea lo que sea, tu vida va a ser igual. ¿Sabes por qué? Porque una oración es solamente el comienzo. Ese es el problema a veces de hacer esa oración. Uno cree que tiene a Cristo en su corazón, si lo tiene, pero es un proceso que demanda que usted y yo nos humillemos y que dejemos que su reino reine en nuestras vidas. Porque podemos estar tan cerca de Dios, pero nuestro corazón está vacío. Y eso es lo peligroso. Y eso es lo peligroso. La aplicación premonial para estos versículos es para la nación de Israel, especialmente para la generación de los tiempos en Jesús que ministraba en la tierra. La nación había sido purgada del demonio de la idolatría, que fue una plaga en el Antiguo Testamento. Pero la reforma no era suficiente. La reforma limpió, pero no llenó. Lo voy a decir otra vez. La reforma limpió, pero no llena o llenó. La nación debería recibir al Salvador y ser llena de la vida espiritual y dejar que Él sea el rey de sus vidas. Hay una aplicación personal para ti y para mí en esta mañana. No es suficiente limpiar la casa. No es suficiente venir a la iglesia. No es suficiente orar. No es suficiente simplemente decir amén, gloria a Dios y todo eso. Debemos también invitar al inquilino apropiado. En otras palabras, a Jesús. Los fariseos se orgullizaban de sus casas limpias, de la manera en que se vestían, en la manera en que hablaban, en la manera en que predicaban, en la manera que oraban. Pero sus corazones estaban vacías. Mera religión o reforma no salva. Debe haber regeneración. Diga conmigo: debe haber regeneración. Regeneración. Hay que recibir a Cristo como tu Salvador y como tu Señor. Queremos los beneficios de tener a Jesús, pero no dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. That's so good, Rafael. That is so good. Escúchame bien. Queremos los beneficios de tener a Jesús, pero no dejar que Jesús gobierne nuestras vidas. En el momento que usted se casa, usted rechaza de los beneficios que venían de ser soltero. Pero tenemos muchas personas que todavía quieren estar casadas y todavía quieren los beneficios de estar solteros. ¿Estamos aquí? Hay muchas personas que quieren los beneficios de Cristo, pero todavía quieren andar con el mundo. Y no se puede así. O estoy casado con Jesús o no. Sigamos. La verdadera familia espiritual. Versículo 46. Mira a tu vecino y dile: estás aprendiendo algo en esta mañana, vecino. Señor está tocando tu vida, escúchalo, dile. Mira el versículo 46. Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. Versículo 47. Alguien le dijo a Jesús. ¿Qué le dijo? Tu madre y ¿qué? Y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Parece una buena respuesta, una buena que le pidan a Dios. Jesús, y tu mamá y tu hermano están aquí, quieren entrar contigo, ¿por qué no hablas con ellos? Mira lo que dice Jesús. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre y qué son mis hermanos? Déjeme explicarle un poquito lo que está pasando aquí. Miramos que Jesús está haciendo milagros, está transformando, está ministrando, confrontación con los fariseos. Y ellos, la familia de Jesús, nos dicen los otros evangelios que ellos tenían parece que los otros evangelios nos dan una pintura más de lo que de realmente la relación entre Jesús y sus hermanos. Parece que Juan 7 del 1 al 5 no está ahí, pero si usted quiere tomar nota, y quiero aclarar esto, parece que la familia terrenal de nuestro Señor Jesús no lo comprendía plenamente o no entendía realmente su ministerio. Algunos de sus amigos pensaban que había perdido el juicio, que estaba un poquito loco. Marcos 3:21 nos dice: Jesús no quería los honores de la gente. En otras palabras, Jesús nos dice que no hay privilegios especiales para la familia de Él, que la familia de Él específicamente tiene que tener una relación con Él, que su madre, aún su madre María, tuvo que reconocer. Dice que cuando se le apareció el ángel, dice: aquí está tu hija. Tú, dice, la que tú has hallado favor, dice, y la respuesta de ella dice: aquí está mi Salvador. Ella, María, reconoció a Jesús como su Salvador. En otras palabras, Jesús, los fariseos y los escribas eran muy orgullosos por su religión que se les había pasado de una generación a otra generación. Tengan cuidado con eso, escúchenme bien. Porque tú traes a tus hijos a la iglesia, no quieren decir que tus hijos van a ser cristianos. ¿Cuántos saben eso? Eso es uno de los errores. Aquí en la iglesia no es nuestro trabajo enseñarles sobre Jesús. ¿Sabes lo que es aquí? Nosotros estamos respaldando lo que tú le estás enseñando a tus hijos en la casa. Entonces, si tú le enseñas a amar, respetar, adorar a Dios aquí en la iglesia, nosotros vamos a respaldar eso. Pero el ministerio número uno y tu responsabilidad, hombre, escúchame bien, no es la responsabilidad de tu esposa traer a tus hijos a la iglesia, es tu responsabilidad. Y si alguien en tu casa no quiere venir a la iglesia porque no quieren ir, ¿quién le paga el teléfono? Pero, ¿quién paga la renta? ¿Quién da comida? En mi casa no es una opción, solamente si están enfermos. Si vamos a la iglesia porque ese es nuestro estilo de vida, esa es nuestra manera de ser. Jesucristo dice, solamente porque tú eres judío no te haces salvo. Tú tienes que tener tu propia relación, le está diciéndolo a la audiencia de ese tiempo. No hay privilegio especial para la familia de Cristo. Cada persona tuvo que tener su propia fe. Tú no puedes llegar a Dios por la fe de tus padres. En la iglesia en que venimos, aquella famosa iglesia que conquistó casi todo Centroamérica, Latinoamérica y todo, nos dicen que tú puedes ser bautizado en la familia. ¿Cuántos saben eso? Y nosotros creemos que okay, pues yo no tengo que ser, ya mi esposa se hizo aleluya, yo también, eso me da bien con Dios. No. La Biblia nos dice que a todos los que creyeron, a todos los que le recibieron, les dio ¿qué? El derecho de ser ¿qué? Hijos de Él. Tú eres creación de Dios. No llegas a ser hijo de Dios hasta que tengas un encuentro con Jesús y lo recibes en tu corazón como Salvador y como el Rey. Entonces tú eres adoptado en la familia de Dios. Debes creer por fe. No hay preferencia por la herencia religiosa. Cada uno debe venir a Cristo por el mérito de su propia fe en Él. Mira el versículo 49. Luego señaló a sus discípulos y dijo: miren, esos son mi madre y mi hermana. Pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y ¿qué? Y mi hermana y mi madre. Su familia espiritual son todos los discípulos, es decir, todos aquellos que hacen la voluntad de su Padre celestial. Para llegar a ser parte de esa familia espiritual es necesario nacer de nuevo, ya que con eso solo no nos hacemos herederos de la vida eterna, sino también hijos de Dios para siempre y para siempre. El mismo apóstol Juan nos dice que ese nuevo nacimiento es resultado de la operación sobrenatural de Dios, el cual nos engendró a una nueva vida en espíritu. Mira lo que dice Juan 1:12-13. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son, aquí está, son engendradores de sangre, ni de voluntad ni de carne, sino de la voluntad del varón, sino no de Dios. En otras palabras, dice el apóstol Juan, esa relación viene de Jesús. Esa relación es Él que nos anda buscando. Esa relación que Él te dice: tú eres mi hijo, regresa a mí, ven, yo te amo, tú eres mi creación, pero tú necesitas tener un encuentro, necesitas saber de que yo te amo, necesitas saber de que yo soy el Dios encarnado que te anda buscando y no te voy a dejar en paz, no te voy a dejar dormir hasta que tú te rindas a mi vida. Y en esta mañana yo quiero decirte que no es un problema. La mayoría de las personas no tienen un problema de información, tienen un problema de corazón. Mira aquí, hoy cerramos lo que le decimos la serie del reino. Desde aquí adelante vamos a ver las parábolas de Jesús. El reino, para que tu vida triunfe y tu vida tenga éxito, tú tienes que dejar que el reino reine en tu vida. ¿Cuántas más evidencia del poder de Dios tú necesitas? Si solo Dios se me apareciera, los israelitas en el Viejo Testamento tuvieron milagros tras milagros, se le abrió el Mar Rojo y todavía no creyeron. ¿Cuántos aquí? Escúcheme bien, voy a un lugar eso. Si realmente no estás dispuesto, la realidad es que no es el problema de la información, el problema es de que tú y yo no estamos dispuestos a someternos. Porque eso quiere decir que ya no voy a tener control de mi vida. Y hay muchas personas que me escuchan que son fanáticos del control o personas obsesivas que todo tienen que tener en control. Usted no dice nada hasta que yo diga algo, hasta que yo le dé la mirada. ¿Conocen personas así? Como le dicen en inglés, control freaks, que tienen que estar en control de todo. Y para que tú reconozcas a Jesús como tu Salvador, quiere decir dejar ir el control. Que tú no reinas ya. sino que Él reina. ¿Cuántos aquí pueden decir qué más necesita, qué más información necesita sobre Jesús? Por más de 2000 años hemos estado proclamando la verdad del Evangelio de Jesucristo, y Jesucristo ha estado revolucionando vidas. ¿Cuántos aquí, levanten su mano si su matrimonio ha sido sanado por Jesucristo? Mire alrededor. ¿Cuántos aquí pueden decir yo tenía problemas y Jesús me ayudó en ese problema? Levante su mano. Mire, yo quiero que usted mire alrededor. ¿Cuántos aquí pueden decir, si no fuera por Jesús que viniera a mi vida, yo no estuviera vivo? Yo me incluyo yo mismo. Toda persona que levantó su mano, ¿saben lo que son ustedes? Milagros de Dios. ¿Qué más pruebas necesitas tú? Yo no puedo creer que un carpintero, que un judío carpintero resucitó al tercer día. Aún la Biblia dice, contradice, dice que 3 días, pero realmente se enterró el viernes y salió el sábado y bla, 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 bla. ¿Sabe lo que es? Es simplemente un corazón de excusas y un corazón duro. Porque el día judío era diferente que al de nosotros. Un corazón duro siempre va a dar excusas. Un corazón duro siempre va a criticar. Un corazón duro siempre va a criticar. ¿Cuánto más necesitas? Por 2000 años Jesús ha transformado la vida de miles de personas y lo contaminará y lo va a seguir haciendo, sea que tú creas o no creas. Porque el apóstol Pablo nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles del evangelio que les predique, el mismo que recibieron y el cual se mantiene firme. Dice: mediante este evangelio son salvos si se reafaran a la palabra que les predique. En otras palabras, si la creen, si se mantienen fiel a esa palabra. De otro modo habrán creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según quién, las escrituras. Y ese mismo Cristo seguiremos predicando todos los días, todas las horas, todo momento, porque ha revolucionado mi vida y ha revolucionado la vida de muchos que están aquí. Amén, amén. Oremos.
Gracias por unirse al podcast de la Iglesia La Fuente. Visítanos en lafuente.thewellcommunity.org para obtener más información sobre nosotros, formas de conexión, tiempo de servicio y localización.